Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esferas viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en su interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura. La cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas del día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso, con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho. Subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. «El gran hermano te vigila», decían las palabras al pie. Dentro del piso, una voz llena leía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empeñado que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó de volumen, aunque las palabras seguían distinguiéndose. El instrumento, llamado Teitadot Idalia, podía ser amortiguado, pero no había manera de cerrarlo del todo. Winston fue hacia la ventana. Una figura pequeña y frágil, cuya delgadez resultaba realzada por el mono azul uniforme del partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo, las romas hojas de afeitar y el frío de un invierno que acababa de terminar. Así comienza la extraordinaria novela de ciencia ficción, cumbre de la distopía, como es 1984 del escritor británico George Orwell, que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. George Orwell es el seudónimo de Eric Blair, un escritor británico que nació en la India en el año 1903 y que murió en la ciudad de Londres en 1950. Estudió en el colegio Eton y luego formó parte de la policía imperial inglesa en Asia, experiencia que lo llevó a escribir el libro Días en Birmania el año 1934. Vivió varios años en París y en Londres, donde conoció la pobreza. De este difícil periodo de su vida nació su novela Sin Blanca en París y en Londres en el año 1933. Sus experiencias como colaborador de los republicanos en la Guerra Civil Española, Orwell era socialista, la recogió en su interesante libro Homenaje a Cataluña del año 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial, formó parte de la Home Guard y actuó en la radio inglesa. En 1943, entró en la redacción del diario Tribune y después colaboró de un modo regular en el Observer. En este periodo, escribió muchos de sus ensayos. En general, toda su obra, incluida esta primera etapa y las posteriores sátiras distópicas, reflejaron sus posiciones políticas y morales. pues subrayaron la lucha del hombre contra las reglas sociales establecidas por el poder político. Sus títulos más populares son Rebelión en la Granja del año 1945 y 1984, escrita el año 1949. Ficciones en las cuales describió un nuevo tipo de sociedad controlada totalitariamente por métodos burocráticos y políticos. Como en el libro Un Mundo Feliz del año 1932 de Aldous Huxley o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ambas son piezas maestras en el género de la literatura distópica del siglo XX. 1084 es la imaginación de una ficción tan pesadillesca como la anterior, que fue Rebelión en la Granja. Es un mundo regido por grandes potencias, Eurasia, Oceanía y Asia del Este. El personaje protagónico, Winston Smith, es un funcionario del Ministerio de la Verdad, entidad encargada de controlar la información. Conoce a Julia y comienza una relación amorosa. Luego tratan de luchar contra el poder del Gran Hermano, sucedáneo del máximo líder político, jefe de la hermandad, representante del partido en la política real, y se ven arrojados a las peripecias propias de un estado totalitario, moderno. La mirada policial que lo penetra en todo, incluso penetra en la intimidad. En tal sociedad, el lenguaje es adulterado por el poder para distorsionar los hechos, o más exactamente, para crear una nueva realidad artificial. Los sentimientos, al igual que los placeres, incluido el sexual, están prohibidos. Smith y Julia tratarán infructuosamente de cambiar las reglas de juego. En un mundo donde el lavado de cerebro, el soborno, el control y la manipulación de la verdad son las claves del totalitarismo, perverso previsto por George Orwell. Características y modos que poco después serían habituales en numerosos países. Smith termina por convertirse en traidor, atrapado en la red de la estructura social. En la novela distópica 1984, nos encontramos con una realidad tan perversa que da la impresión de que estamos viviendo en el mundo actual, en algún lugar del planeta, en Medio Oriente, en África, en Latinoamérica. Estos aires y estos esbozos de totalitarismo han estado vigentes e incluso siguen vigentes en la actualidad. ¿Hacia dónde está enfrentándose la sociedad y el mundo? ¿Cuál será el devenir? ¿Cuál será la realidad que tendrá que enfrentar en el futuro? Es un camino tortuoso, es un camino ambiguo y es un camino que te deja más de una incertidumbre bajo la cual no hay una claridad de inmediato para comprobar este es el camino a elegir. Las verdades se ocultan dentro de las mentiras y las mentiras salen a la luz dentro de unas verdades ocultas. Desde ese punto de vista, lo que plantea la novela de George Orwell es un sistema totalitario en donde un partido único y una persona en particular controla a todos los demás. La prohibición de las cosas, la prohibición de los hechos, no es algo nuevo dentro de la literatura ni tampoco es algo nuevo dentro de la vida y la sociedad contemporánea. El mundo está plagado de estos elementos. En distintas partes del orbe vemos prohibiciones, ya sean por ámbito de las tradiciones culturales propias de una comunidad, por el ámbito religioso, por el ámbito étnico, pero las prohibiciones son el pan de cada día. Y ante las prohibiciones siempre hay espacio para las resistencias. Gente que de una u otra forma se opone al régimen existente, al totalitarismo existente y que trata de hacerle frente. Es lo que intenta hacer Winston Smith, porque es fácil considerarlo un traidor después de analizar y leer el libro y comprobar que finalmente termina siendo parte del engranaje. Pero esta capacidad de convencimiento que tiene el gran hermano es lo que hace dificultoso el poder convivir con esta realidad. Porque es una realidad que se coloca de manera inmersiva en las personas. Las personas poco a poco pierden sus libertades y no son conscientes de perder esas libertades. Al contrario, deciden entregarlas al gobierno de turno, a los nuevos partidos políticos, a los popularismos que van predominando las sociedades, que bajo los aires de alto la delincuencia, alto la violencia, mano dura, estar en contra de procesos migratorios, estar a favor de nacionalismo, van convirtiendo a estas sociedades en experimentaciones con posibilidades de poder llegar a este mundo que plantea George Orwell, que es el de 1984. Julia es parte de esta resistencia, es parte de esta capacidad que se tiene de poder enarborar un momento y una instancia bajo la cual se permita y se adquiera el proceso de permitir el hecho de que sea capaz de poder mantener sus libertades en un mundo caótico, en un mundo distópico, en un mundo donde no hay vuelta atrás, donde hay una supresión de los sentimientos, una supresión de las realidades, de las emociones y de las comparaciones, hace posible que se compare la realidad de 1984, este mundo orwelliano, con un mundo totalmente destinado a una crueldad. Y en ese sentido, nada tiene cabida, nada tiene solución. Todo es plausible y todo está lleno de un hermetismo que poco a poco va llevando a los protagonistas a enfrentarse a sus peores temores, a sus peores inquietudes. La novela transita bajo este fenómeno, transita bajo este poder, este armisticio de poder decidir qué es lo que se predomina, qué es lo que se ejecuta, qué es lo que se realiza y de qué manera y de qué forma aquello es una garantía y es un eje central para poder deambular y para poder concentrarse y decir y señalar este es el camino a ejecutar. Es una novela que te da esa sensación y ese estigma de también una alerta masiva de poder darse cuenta que estamos ante estos procesos tan típicos de las sociedades cíclicas en donde estamos viviendo y que en cualquier momento pueden derivar en trágicas consecuencias. Nadie está libre del mundo 1984. Nadie está libre de poder vivir en esta sociedad en donde estamos siendo vigilados. Y si vamos un poco más allá, parece que aquello sí está ocurriendo. Los sistemas de vigilancia, los satélites y todo lo que tiene que ver con el mundo de la observación, que parece más un ámbito de una conspiración que un ámbito de realidad, van contribuyendo y van realizando y van haciendo el hecho de que estemos poco a poco enfocándonos en un mundo donde está todo digitalizado y está todo siendo observado a cada momento, a cada instante. La privacidad está siendo cuestionada y en ese sentido la pérdida de la intimidad es un proceso que poco a poco nosotros mismos vamos entregando en nuestras redes sociales, en todas nuestras inquietudes y en toda esa imaginación e itinerario de poder alcanzar un grado de éxito, influenciar a los demás bajo vidas superficiales, entendiendo que hay alguien detrás operando aquellos procesos. Es difícil imaginar aquello. Es medio dantesco pensar de que estamos siendo manipulados de esa manera, pero lo que plantea George Orwell en su magnífica novela 1984 parece estar cada día más cerca de la realidad. hace y predomina y que piensa y ejecuta de acuerdo a lo que tú deberías realizar. Pero muchas veces, y está más que comprobado, lo que se cree y lo que se piensa es muy distinto de lo que se actúa. Y con esto llegamos al término de un nuevo capítulo de nuestro querido programa Liberarte con JP. Nos vemos pronto, acá, donde los libros vuelan, hasta llegar a tus oídos.